esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
La editorial.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre esta canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada.
Como tal vez has escuchado, hacia 2011, la CAR Cundinamarca declaró la reserva Thomas van der Hamen como área estratégica para la estructura ecológica principal de Bogotá y la región. Sin embargo, ha habido muchas dificultades para hacer esto realidad, porque la nueva administración distrital decidió modificar su carácter para impulsar un ambicioso proyecto urbanístico. Se supone que con esta urbanización se va a reducir el déficit de vivienda y Bogotá va a dejar de crecer desordenadamente, para crecer de forma controlada y sostenible. Pero las críticas al proyecto han sido muchas y vienen desde distintos sectores, pues involucra suelos rurales regulados por la Unidad de Planeamiento Rural, suelos de expansión competencia del Plan Zonal del Norte y áreas de la Reserva Van der Hamen. Así las cosas, habría riesgos potenciales para el complejo de humedales que conecta los cerros orientales con el río Bogotá y también para los últimos relictos de bosque nativo de la sabana. Incluso, de concretarse este proyecto, la integridad de varios ecosistemas se vería en peligro y se daría la conurbación completa entre Chía, Cota y Bogotá. En medio de este contexto han surgido procesos de defensa que buscan garantizar el respeto de las determinantes ambientales delineadas para estas áreas. Estos procesos han establecido el diálogo con científicos y líderes políticos y les ha permitido sumar esfuerzos y posicionar el tema en la agenda pública, promoviendo una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo y de progreso que tenemos en Bogotá.
Nuestro invitado.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Bueno, hoy en Somos Planeta vamos a tratar el tema de la urbanización al borde del norte de Bogotá. Y nos acompaña en esta tarde en Somos Planeta Liliana Castañeda. Ella hace parte del colectivo Herencia Ambiental. Liliana, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes a los invitados y, por supuesto, a toda la audiencia de UN Radio en estos 150 años de la universidad, construyendo un proyecto de nación y de desarrollo que respete la ciencia.
Muchas gracias, Liliana. También nos acompaña Juan Camilo González. Él es el gerente del proyecto Ciudad Norte. Juan Camilo, buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego, y buenas tardes a todos.
También nos acompaña Andrés Ángel, él es geólogo y hace parte del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional OCA. Andrés, bienvenido también a Somos Planeta.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, ¿y qué tal si para entrar a este tema, pues, nos comienzas a contar de qué se trata este proyecto, Juan Camilo? ¿Qué es el proyecto Ciudad Norte? ¿Cómo va este proyecto y qué beneficios le trae a la ciudad?
Bueno, muchas gracias, Diego. Nosotros hemos partido el proyecto en dos etapas. El primero es proponerle a la CAR, porque es una propuesta, decide el Consejo Directivo de la CAR, no la administración, una propuesta de modificación de la Reserva Thomas van der Hamen. ¿Qué propone esa propuesta? Lo primero es cumplir con los objetivos de la declaratoria de la reserva, que se conecten mejor los cerros orientales con el río Bogotá y que se conserven los elementos, los valores ecosistémicos que hay hoy en día, no solo en lo que está delimitado por la reserva, sino en zonas adicionales. Hemos hecho análisis de las coberturas de suelo actuales, hemos identificado humedales que no están protegidos. Hicimos análisis multitemporales desde hace más de 50 años, identificando zonas que se podrían restaurar, y todos esos ecosistemas, los presentes y los del pasado, conectarlos. Conectarlos con una reserva que en vez de 1.400 hectáreas, tenga más de 1.700 hectáreas, que conecte técnicamente, según los estudios que se han hecho y estudios que estamos adelantando, que sea en su mayoría pública. Hoy en día, según el plan de manejo ambiental, solo 535 de las 1.400 hectáreas serían públicas, el resto permanecerían privadas, y con un mecanismo que permita su financiación. Y ahí vamos a la siguiente etapa, que es una etapa de largo plazo, pero que queremos plantear. Bogotá hoy en día, la mitad del crecimiento de Bogotá se da en los municipios aledaños. Se da de manera desordenada y en baja densidad. Ocupa 3 veces el área por habitante que se ocupa en Bogotá. Nosotros proponemos que el crecimiento de Bogotá se haga de forma ordenada, por supuesto, sin afectar ecosistemas, sin afectar humedales, sin afectar los flujos de agua y respetando todos los valores que hay, utilizando la menor cantidad de suelo posible, cobrándole a los privados el desarrollo de la infraestructura y con mecanismos transparentes, y generando por lo menos el 50% de la vivienda subsidiada en esos proyectos.
¿Qué clase de personas podrían adquirir estas viviendas? Porque entiendo que también hay de interés social, pero también van a haber estratos 4 y tal vez 5.
Correcto. A nivel nacional, la norma establece que el 20% del suelo útil debe destinarse a vivienda de interés prioritario. Estos son viviendas de hasta más o menos 50 millones de pesos a las que tienen acceso personas víctimas de la violencia, madres cabeza de familia, personas que están en una situación de vulnerabilidad. Desarrollar el 20% en VIP y el resto dejarlo abierto no cubre la totalidad de la población. Por eso hemos agregado una obligación adicional de 20% de vivienda de interés social, que es vivienda de hasta 100 millones, también subsidiada en la cuota inicial y en la tasa, y ese 40% del suelo nos permite hacer que la mitad de las viviendas sean para personas de escasos recursos, con el mejor urbanismo, la mejor calidad de urbanismo, el mismo de los otros segmentos socioeconómicos, acceso a zonas verdes, acceso a colegios públicos, a hospitales, todo lo que deberíamos hacer, porque es que hoy en día 2 de cada 3 viviendas BCVIP se venden en los municipios aledaños, haciendo que las familias de menores recursos, los que más necesitan una ayuda del Estado, tengan que montarse en sistemas de transporte que los hacen demorarse 3 horas, sus servicios intermunicipales y después los internos, no tengan acceso a la infraestructura pública del distrito, que es mejor que la de los municipios, lo mismo salud y lo mismo espacio público. Es una propuesta integral que queremos hacer acá para que de largo plazo Bogotá se desarrolle mejor y además hagamos la reserva Tomás Vanderhamen una realidad. El plan de manejo ambiental establece que solo el 8% del suelo de la reserva, la declaratoria, el acuerdo 11 lo dice, tiene valores de conservación. La reserva está por hacerse y nosotros creemos que se puede hacer de una mejor forma. Una alternativa, el Consejo Directivo de la CAR y los técnicos deciden.
Bueno, ¿cuáles consideran ustedes que son los impactos ambientales que puede traer la construcción de esta urbanización?
Los impactos ambientales se dan acá o se dan en los municipios aledaños. Nosotros lo que estamos buscando es que en nuestra propuesta los impactos ambientales que generemos los seres humanos sean menores a los que se generarían si no la ejecutamos. Buscamos que haya menores tiempos de desplazamiento, por lo tanto menores emisiones de CO2, que haya menor ocupación del territorio. Hablábamos que en los municipios aledaños se ocupa 3 veces el área por habitante que se ocupa en Bogotá, y ese suelo es muy parecido al de, en su mayoría, no todo, pero por ejemplo en Chía y en Cajicá sí, al suelo del borde norte de Bogotá. Entonces lo que estamos buscando es minimizarlos, pero nosotros vamos a generar un impacto ambiental estemos donde estemos. Vamos a consumir agua, vamos a generar aguas residuales que deben ser tratadas, vamos a construir edificios que consumen energía, el cemento consume energía, los ladrillos consumen energía, los habitantes en el territorio consumen energía y generan una ocupación que hace que las aguas lluvias tengan que tener un manejo especial que estamos tratando de mitigar con sistemas urbanos de drenaje sostenible.
Toda esa urbanización cuenta pues con toda una estructura basada en el tema ambiental, hay ciclorrutas, hay espacios verdes, conecta humedales. ¿Quién fue como el encargado de asesorarlos a ustedes o decirle, mire, si construimos de esta manera no va a haber un impacto o no va a tanto impacto sobre los humedales, sobre la biodiversidad de esa zona? ¿Quién hizo como esa planeación de lo ambiental en este proyecto?
Bueno, primero resaltar que acá la idea es que no tengamos una reserva de 1.400 hectáreas con 634 de restauración, que es lo que está hoy planteado, no en la realidad, solo el 8%, sino tener una reserva de 1.700 hectáreas en la que por lo menos 1.000 hectáreas sean de restauración. O sea, sería una reserva muchísimo, con mucha más área y, en nuestra opinión, pero decide la CAR, mejor conectada que lo que hay hoy en día propuesto. En los suelos que no sean reserva, en los diferentes, estamos trabajando con el World Resources Institute bajo una iniciativa de las Naciones Unidas. La iniciativa de las Naciones Unidas nace de París, del COP21 de París, bajo, y la iniciativa se llama Energía Sostenible para Todos, la lidera las Naciones Unidas, y ahí una de las iniciativas es el acelerador de eficiencia energética en edificaciones. Se seleccionaron 20 ciudades a nivel global, 7 con recursos del World Resources Institute, y nosotros fuimos seleccionados dentro de ellos. Ellos nos están asesorando en mitigar todos los impactos que tengan las edificaciones. Al tiempo, estamos trabajando con una consultoría interna dentro de que firmamos con el PNUD, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, para todo el desarrollo dentro del marco del POT, con el objetivo de generar todas estas iniciativas que usted mencionaba: construcciones eficientes, ciclorrutas en todos los perfiles viales. Estamos buscando mucho mitigar el efecto de borde que puede generar la ciudad sobre la reserva y sobre los corredores, con el objetivo de, lo que decía inicialmente, minimizar el impacto de los seres humanos sobre la naturaleza y, en este caso, poder hacer una mejor reserva realidad.
Andrés, desde el Observatorio de Conflictos Ambientales, ¿ustedes cuáles consideran que son los impactos ecosistémicos de este proyecto urbanístico?
Pues bueno, primero te cuento un poco qué hace el OCA. El OCA básicamente es una plataforma que surge del Instituto de Estudios Ambientales, iniciativa de la Universidad Nacional, que lo que busca es romper asimetrías entre los actores en un conflicto socioecológico, entendido este como un choque entre diferentes visiones en un mismo territorio, por los usos del suelo o por lo que sea. Realmente, este conflicto, que ya pronto se publicará en la plataforma, es bastante difícil de definir en términos de actores, de mecanismos y dinámicas, porque la información pública que se ha dado han sido señales bastante contradictorias. No tenemos certeza de cuáles son los diseños del borde norte. No sabemos qué planean hacer en la Van der Hamen, no sabemos qué planean hacer en el suelo rural. En marzo de 2016 empezaron a mostrar unos renders que tenían unos diseños de una ciudad, pues, un poco anodina, con básicamente edificios y corredores verdes, pero diseños que no son finales, diseños que están en construcción y que, si bien se le han presentado, por ejemplo, a Camacol en diversas oportunidades, la ciudadanía no conoce. Y este es el momento en que nosotros no conocemos cuáles son los diseños. Hay unos preliminares, hemos obtenido información, por ejemplo, de las presentaciones de Enrique Peñalosa en el Congreso y de la Secretaría de Planeación en el Consejo, y lo que vemos básicamente es, con preocupación, es el tema de las vías. Seguimos viendo el tema de las vías con gran preocupación, el tema de la LO, de la Boyacá, el tema de la indefinición de los pasos de fauna para conectar no solamente hidráulicamente, sino faunísticamente los ecosistemas de los cerros orientales y de la sabana con el río. Y, bueno, versiones muy cambiantes. No tenemos certeza de lo que se está haciendo. Se dicen unas cosas, pero realmente no existe un plan definido que la ciudadanía conozca. Y eso lo hemos diagnosticado nosotros, mirando, preguntando a los ciudadanos, ¿qué sabe usted del borde norte? ¿Qué sabe del proyecto Lagos de Torca? Y la realidad es que la gente no tiene ni idea de qué se va a hacer, de qué se planea hacer y cómo.
Juan Cabiro, ¿podríamos de pronto saber cuándo tendríamos esos diseños?
Sí, Andrés tiene razón, hemos venido cambiando y hemos venido aprendiendo también de muchas cosas. Inicialmente trabajamos con una idea y veníamos con una percepción de lo que veíamos en la reserva, en el territorio cuando íbamos allá, pero empezamos a ver que toda la ciudadanía quería esa reserva que está por hacerse, y entonces hemos trabajado en eso, en construir una mejor reserva, en un planteamiento y en una propuesta que involucre la restauración de los humedales que había hace muchísimo tiempo y que las actividades humanas desaparecieron, la reconexión de los ecosistemas, la adaptación al cambio climático con un sistema de humedales conectado y un sistema de vallados conectado que permita que esa ciudad no tenga los sistemas de aguas lluvias que tenemos acá con tubos, que simplemente echan todas las tormentas aguas abajo a generar inundaciones muchos municipios y muchos kilómetros lejos de Bogotá, sino hemos ido incorporando todas esas ideas. Y eso lo seguimos haciendo en las conversaciones que tenemos, haciendo un estudio lo más serio posible, un estudio que nuevamente es una propuesta para la CAR, y la CAR tendrá además que hacer su proceso de participación. Cuando se modifica, cuando se declara o se modifica una reserva, hay un proceso de participación ciudadana. Esta no es la última instancia. Nosotros estamos trabajando muy duro para mejorar, incorporar todo, porque en la medida en la que incorporemos más ideas, pues tendremos más apoyo y esperamos poder convencer a más ciudadanos de que esta es la mejor opción en términos ambientales, económicos y sociales. Lo de los pasos de fauna lo hemos trabajado bastante. Estamos tomando ejemplos internacionales, adaptándolos a las características de la fauna local. Muy importante lo que mencionaba Andrés de los pasos subterráneos para conectar las aguas, y con la conexión de las aguas van todas las especies de mamíferos y reptiles que van alrededor del agua, pero también estamos trabajando en los elevadores de paso, árboles por a través de los cuales las aves van perchando para que cuando pasan la vía van lo suficientemente alto y no generen atropellamientos, y adicionalmente los pasos por encima de las vías, como se ve en algunos renders, y cuando se mete uno por ejemplo a Google ve algunos ejemplos internacionales en los cuales también se garantiza la conectividad. Entonces, lo importante es, sí, estamos construyendo y tienen que tenernos paciencia, pero acá el mensaje más importante es, esto es una propuesta. Y pasamos a un momento en el que se está rechazando la elaboración de una propuesta antes de conocer la propuesta. La invitación es, permítanos hacer la propuesta y que la autoridad competente decida si la propuesta es mejor o si nos quedamos en el camino en el que vamos desde hace 17 años, cuando salió la resolución 475 del 2000.
Liliana, tú has tenido la oportunidad de estar un poco más cerca o estar cerca de la comunidad. ¿Cómo ves desde la comunidad la construcción de este proyecto?
Bueno, lo primero es que pues no solamente a la comunidad que vive pues en inmediaciones de la reserva, sino a organizaciones ambientales y a la misma comunidad científica, le parece bien curiosa, por decirlo menos, el modo en que el distrito dice querer defender la reserva. Y es que con argumentos de la reserva es un potrero sin valor ambiental, cita, digamos, del alcalde, la reserva está avalada por expertos que no son tan expertos, cita también del alcalde mayor Enrique Peñalosa, que no hay suelos para vivienda, digamos, también apunta de demeritar y de desestimar el valor ambiental y el valor ecosistémico de la reserva, se ha venido dando lugar una propuesta que no es ecosistémica, sino es de urbanización, incluso en los terrenos que son de la reserva. Y prueba de ello es que en Ciudad Norte, que abarca todo lo que no es reserva del borde norte de Bogotá, hay proyectadas 5 troncales de Transmilenio que no funcionarían si no pasaran por encima de la reserva. Estamos hablando de la troncal de Transmilenio, es decir, una cosa como la autopista norte, imagínensela sobre la reserva, en la ALO, en la Boyacá, algo también en la carrera novena, sobre el borde norte, en la avenida Guaymaral, la ampliación de la autopista, y todos estos temas que preocupan también al Observatorio de Conflictos Ambientales, preocupan a la comunidad científica, preocupan a las organizaciones ambientales y por supuesto a la comunidad, porque se han venido cometiendo una serie de inexactitudes, se han venido diciendo una serie de mentiras para justificar un proyecto que no es ni mucho no es más verde que el de la reserva, que tiene años de discusión, más de una década de discusión entre ciudadanía, comunidad académica, científica y por supuesto distintas instancias del gobierno.
Esa pregunta es para Andrés o para Liliana, el que me la quiera responder, y es todos aquellos que están en contra de la construcción de estos proyectos en la Reserva Vanderhamen, ¿qué proponen? Si no se hace una urbanización, ¿cuál es la propuesta que existe por parte de los académicos, de los colectivos, de lo que ustedes han manejado?
Pues yo empiezo por donde acabé mi anterior respuesta, y es que la actual conformación de la Reserva Thomas Van der Hamen, de la Reserva Regional Thomas Van der Hamen, ha sido producto de una amplia discusión, no solamente con la administración distrital, con la CAR, con el Ministerio de Medio Ambiente, con un panel interdisciplinario de expertos, jamás visto ni antes ni después para un tema regional en Colombia, para discutir un asunto regional, con la misma comunidad, con la comunidad científica, incluso la Universidad Nacional fue parte importantísima de la estructuración de la reserva y de la estructuración del plan de manejo ambiental. Luego, el cumplimiento de esa propuesta que ya existe y que ya fue concertada, pues es la propuesta que nosotros, como organizaciones ambientales, como comunidad y como comunidad científica, también tenemos para Bogotá, que se cumpla la norma ambiental y que no se le quiera meter gato por liebre a la gente, a Bogotá y a la región.
Listo. Bueno, desde el Observatorio de Conflictos Ambientales, nosotros hemos venido siguiendo este caso, y yo muy cercanamente también a la veeduría de la reserva. Lo que nos llama la atención, por ejemplo, en este conflicto, y digamos en lo transversal del tiempo y del proceso del conflicto, es que un actor como la alcaldía, con la obligación de implementar el PMA de la reserva Thomas Van der Hamen, después de casi 2 años de mandato, no lo ha hecho, con la expectativa de que este proyecto pase. Como dice Juan Camilo, esto es un proyecto, esto es una propuesta que se le hace a la CAR, pero si la CAR no acepta esta propuesta, si la CAR dice, efectivamente ustedes tienen que hacer la implementación del plan de manejo ambiental de la Reserva Van der Hamen, que ya lleva atrasada más de 2 años, incluso, no tenemos plan B. Es decir, la implementación ya está atrasada, no tenemos áreas de preservación, de conservación, como lo especifica el plan de manejo ambiental, y no sabemos qué va a pasar si esta propuesta no es acogida. Nosotros no tomamos parte en este asunto, porque yo personalmente puedo tener una opinión como científico, como geólogo, también desde el campo de las políticas públicas, que es mi área de experiencia, pero el observatorio no toma postura, simplemente hace un análisis de actores, y lo que hemos visto es que, digamos, desde la sociedad civil no se rechaza ninguna propuesta de la alcaldía sin conocerla. Es decir, Lagos de Torca puede pasar, lo que se necesita es que se haga respetando la conectividad. Ya nos han expresado en el observatorio algunas preocupaciones a ese respecto por las áreas verdes públicas, porque pues decir que un área verde porque sea pública va a conectar, creo que hay muchos ejemplos de regímenes de propiedad, incluso privados, que sirven muchísimo más para la conservación que áreas públicas, por temas de free riding y bueno, muchos temas aparte. Y el tema no es que se desarrollen los Lagos de Torca, el tema es que la ciudadanía quiere una reserva, la ciudadanía quiere ver qué están proponiendo para Lagos de Torca, y sobre todo está preocupada por el tema de la ruralidad, porque la UPR, dentro del plan del norte, yo no sé si la gente se dimensiona esto, pero esto es casi como 34 planes zonales, es decir, vamos a meter una Bucaramanga al norte de Bogotá, y la UPR también desaparecería. Esto es, por lo que hemos visto en el observatorio y hemos tenido la oportunidad de analizar, esto es urbanizar hasta el límite del río Bogotá. Es decir, sería indistinto Bogotá de Chía, de Cota, y probablemente lo que estemos preparando en unos 20 o 30 años es una anexión de esos municipios vecinos.
Juan Camilo, como usted se ha dado cuenta, pues se han realizado varios estudios desde la academia, de los cuales se habla de los impactos ambientales que puede generar la construcción de un proyecto en la zona norte de la ciudad. ¿Qué tan en cuenta ustedes han tenido esos estudios y qué tanto los conocen? Y si para tomar una decisión se han basado en estudios que han hecho desde la Universidad Nacional y desde otras universidades.
Nosotros estamos revisando y hemos revisado la mayoría de los estudios. Un tema que, por ejemplo, sacamos a colación en nuestras presentaciones son las propuestas de corredores ecológicos que hacen los estudios, propuestas que vienen desde el estudio de Gustavo Perri en el 2002, el estudio del Instituto Humboldt en el 2007, en 2008, Fernando Remolina en el 2007 y la Universidad Nacional en el 2009. Todos esos corredores ecológicos de esos estudios, esas propuestas coinciden. Hoy salió un artículo de Gary Stiles que dice, sí, pero yo planteé esos corredores que no son los mismos de la delimitación de la reserva, pero son planteados para un ecosistema y una matriz rural, y que una matriz urbana tendría un impacto. y estamos trabajando nosotros en ver cómo se puede mitigar ese impacto que es de largo plazo para que esos corredores propuestos por los estudios, que son diferentes a los de la delimitación, que si lo hicieron los estudios funcionan mejor que la delimitación, funcionen también en una matriz urbana de largo plazo, reconociendo que nosotros, nuestra función no es hacer que Bogotá crezca. Nuestra función es ordenar el crecimiento. Y si no lo ordenamos, vamos a seguir afectando la sabana. Ayer en los Andes presentaban las fotos de la expansión de la sabana y de la región, y de cómo ya hoy en día en la sabana, por todos los desarrollos suburbanos, estamos teniendo un impacto gigantesco. La propuesta no es urbanicemos, porque o se urbaniza ahí o se seguirá urbanizando en la sabana. Es ordenemos el crecimiento y aprovechemos ese ordenamiento del crecimiento para hacer una mejor reserva, una reserva con más área, una reserva con unos corredores que no son, y eso también lo hemos aprendido y lo hemos mejorado, no son los parques del Virrey, son áreas con humedales, con bosques y con las zonas de amortiguación para que la conectividad se pueda dar.
Bueno, hemos llegado al final de este espacio, nos pasamos un poquito de tiempo y ya no podemos pues seguir dialogando. Quedamos a la expectativa y ojalá pues más adelante podamos concluir y terminar de dar nuestras opiniones sobre este tema que es muy importante para la ciudad. Estuvo con nosotros en la producción el señor Álvaro Bulla, quien les habla, Diego Alfonso. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Este programa se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman grito. Juntos somos
una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.